Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Cerremos nuestros ojos un momento, vamos a orar. Señor, nosotros estamos agradecidos contigo por esta oportunidad que tenemos de estar aquí. Yo te pido, Señor, que esta oportunidad, estos minutos, los que han pasado y los que vienen, sean, Señor, significativos. Que no sean un tiempo simplemente de estar aquí, un tiempo ritual, sino un tiempo significativo. Que tu palabra nos hable en diferentes formas, Señor, como hasta ahora también ha estado tocando los corazones, llegando a cada uno de forma personal. Que tu Espíritu Santo siga moviéndose en este lugar, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Trajeron Biblias o tienen Biblias en sus iPads o en sus pues tabletas, teléfonos? Bueno, en fin, lo que les pido es que no lo estén usando por ahora para chateos ni nada de eso. Vamos a enfocarnos estos minutos en lo que quiero compartirles. Hay un par de cosas, hay un concepto especial que yo quiero presentarles a partir de hoy, porque vamos a comenzar como una especie de serie de final de año y de comienzo de año. Creo que algunos ya pueden irse anticipando, porque aquí está el nombre que estamos dándole. Tendremos dos enfoques, uno en diciembre, otro en enero, pero déjenme decirles primero un par de cosas. Hay un concepto clave en la vida nuestra, en nuestra experiencia, que tiene que ver, ¿cómo decirlo? Que tiene que ver con entender a Jesús como el modelo y expresión supremas de lo que ser hombre significa para Dios. Nosotros tenemos a veces dificultades para entender qué es ser hombre. Me refiero en el término genérico, el ser humano. ¿Qué es verdaderamente ser un hombre como Dios lo ve, como Dios lo piensa? Porque tenemos muchas cosas, tenemos la experiencia propia, tenemos la historia que nos recuerda un montón de cosas. Y para muchos de nosotros parece que la historia humana hubiera comenzado en el capítulo 3 de Génesis, donde hubo una gran tragedia, donde Adán y Eva traicionaron a Dios y todo cambió. Así que a mí me parece crucial, lo digo de verdad, me parece crucial poder enfocarnos un poquitico en este pensamiento. Jesús es el modelo y la expresión suprema de lo que ser hombre significa para Dios. De hecho, ustedes recordarán que en algunas oportunidades Jesús habló de sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan eso? Yo no pretendo que entiendo esa expresión en su significado completo, pero me parece que una de las cosas, por lo menos, que nos dice cuando habla del hombre, está hablando, señalándonos o recordándonos que Dios, para crear al ser humano, se inspiró en sí mismo. Dios miró hacia él mismo y Dios habló hacia él mismo. Son cosas notorias que a veces las pasamos por alto, las estimamos como de pronto simple coreografía bíblica, disculpen la expresión, como que no tiene importancia, como que no tiene valor, cuando tienen valor altísimo, importancia práctica altísima. Dios se mira a sí mismo y dijo: vamos a hacer a uno que sea como nosotros. Jesús viene llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, y creo que eso destaca, por un lado dignifica al ser humano, pero por otro lado destaca que Dios mismo es el gran modelo, y por eso Jesús se convierte en la expresión completa, suprema, de lo que hombre es desde el punto de vista de Dios. Mi punto es este, antes de llevarlos a un texto y meternos en lo que quiero que hablemos hoy, mi punto es este: Dios quiere hacer cierto en nosotros todo lo que se expresó en Jesús, y todo lo que se expresa en Jesús tiene que ver con nosotros, porque Jesús es el modelo que Dios quiere reproducir en muchos, el primogénito, lo llama la Biblia, el primero entre muchos. De modo que todo lo que tiene que ver con Jesús tiene que ver con nosotros. Todas las cosas que tocan la realidad de Jesús, más allá de hechos puntuales, yo no estoy diciendo que superponemos todos los puntos de nuestra vida para entender la vida humana, la existencia humana. No estoy diciendo como las carreras de vida de cada uno, sino las cosas esenciales que se marcan en la vida de Jesús tienen que ver también con cosas que Dios quiere marcar en las nuestras. Son el modelo para entender cada parte desde el momento mismo de la concepción, digo yo. Ahora, todo esto que Dios quiere hacer en nosotros, hacer que lo de Jesús sea cierto en nosotros, lo quiere hacer de hecho por medio de Jesús, por medio de Jesús. Y ese es un punto crucial, porque si yo dijera que es hacer cierto todo lo de Jesús en mí sin decir esa segunda parte, te estaría diciendo la mitad de la verdad. Esfuérzate por ser como Jesús sin Jesús. intenta que todo lo que Jesús es sea cierto en ti sin Jesús, estaría diciéndote entonces una gran mentira finalmente, porque no es así como funciona. Es Jesús en nosotros para poder hacer que las realidades suyas se conviertan en relevantes y ciertas. Miren, hay un pasaje en la Biblia, 1 de Corintios capítulo 15, vengan conmigo por favor. Yo voy a buscarlo aquí. A veces la tecnología a uno le demora más que la Biblia misma, y este es uno de esos casos. 1 de Corintios 15, hay un texto que a mí me habló mucho, y no quiero meterme mucho allí porque daría para quedarnos mucho rato. Pero miren cómo lo dice, búsquenlo ustedes también. Capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 45. Así también está escrito, estoy leyendo la Biblia de las Américas. El primer hombre, sigan muy atentamente el relato, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. Y escuchen ahora la expresión que viene. El primer hombre es de la tierra. Vuelve a tomar su paralelo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿No te parece una declaración poderosa, muy poderosa? Está haciendo un pequeño paralelo entre Jesús, entre Adán y Jesús. Y lo hace desde dos perspectivas. ¿Puedo tener dos voluntarios aquí? Hombres o mujeres, no importa, que vengan aquí, dos nada más. Tengo uno, una, tengo los dos, muchas gracias. ¿Atrás están despiertos? ¿Sí? Ok, voy a pedirte un favor a ti. ¿Tú hazte más allácito? Muy bien, ¿están viéndolos a los dos? El texto habla de un pequeño paralelo entre Jesús y Adán, o entre Adán y Jesús, pero lo hace desde dos ópticas distintas, que es lo que más me impacta. La primera lo llama, dice, el primer hombre Adán. La primera óptica es todo lo que Adán significa, todo lo que Adán es. El primer hombre Adán, ¿tú eres Adán entonces? ¿Está bien? Un poquito más viejito, pero... Pero a Jesús, ¿cómo lo llama? ¿Pueden mirar en sus Biblias? Desde esa primera óptica, ¿cómo llama a Jesús? ¿O cómo lo describe? ¿Perdón? No. Lean bien, versículo 45. ¿Cómo llama a Jesús el versículo 45? Ustedes ya me confundieron. No señor, lo llama el último Adán. No señores, no me inventen. Lean la Biblia bien. El primero fue hecho un alma viviente. Que eso destaca, escúchame, eso destaca la condición espiritual del ser humano. Somos espíritus que habitamos en cuerpos. Eso es lo que destaca. El primer hombre llegó a ser un alma viviente. Adán, primer Adán, un alma viviente. Pero ¿cómo llama a Jesús ese versículo? Tú eres Jesús, ¿cómo te parece? ¿Cómo llama a Jesús? A ver, lean la Biblia. El último Adán, el postrer Adán, el último. Yo les pregunto, entre el primero y el último, ¿cuántos puede haber? Un matemático diría, yo no soy matemático, N, ¿cierto? N, indeterminado, un indeterminado número de Adanes entre el primero y el último. Hay mucho que decir aquí, pero no me voy a enredar allí porque si no, no te digo lo que quiero. Pero la comparación ahora, la óptica de la comparación ahora cambia. Si ustedes miran bien, en el versículo 47 cambia la óptica. Y ahora, ¿cómo llama a Adán? Primer hombre, el primer hombre. Ahora necesito que te corras un poquito más para acá. Ahí. Aquí. No, aquí, aquí, ahí está bien. ¿Estás cómodo? ¿Y cómo llama Jesús ahora en ese versículo? Dígamelo duro a alguien. Segundo. ¿Notan un cambio o no?
En la primera comparación dijo el primer hombre Adán, y Jesús lo llamó el postrer Adán. En la segunda comparación dice el primer hombre, y a Jesús ¿cómo lo llama? Segundo. ¿Puedes pegarte aquí? Ya no es el último, aquí ya no lo llama el último, lo llama él, bien pegadita por favor. Él no muerde, ahí está bien. Primer hombre lo llama y a Jesús lo llama segundo hombre, no lo llama el último, no lo llama el tercero, no lo llama el quinto. ¿Sabes a mí qué me dice eso? Yo no pretendo aquí crear una doctrina rara, pero sí creo que puedo atreverme a decir lo siguiente. Desde la perspectiva de lo que Adán significa, el primero y el último, Jesús, hay muchos. Pero desde la perspectiva de lo que hombre significa, solamente ha habido ¿cuántos en el planeta? Dos que expresan, uno que arruinó todo, donde Dios quería expresar lo que era hombre desde su óptica, y el otro, el segundo, que restauró todo, Jesús. Entre todo lo que restauró, restauró la condición de qué es ser hombre a la manera de Dios. Muchas gracias, hermanos queridos, pueden sentarse. ¿Me doy a entender con esto o no tiene sentido para ti? Para mí tiene todo el sentido, te voy a decir por qué. Porque el único hombre normal que ha caminado sobre el planeta es Jesús. ¿Los demás qué somos? Subnormales. Somos Adanes, que ahora estamos en camino de ser restaurados a la condición verdadera de hombre, a la manera de Dios. Hombre a la manera de Dios, el ser humano a la manera de Dios. Jesús es el hombre normal. Jesús es el que podemos mirar, es el modelo. Y todo lo de Jesús puede aplicar a nosotros. ¿Y por qué toda esta explicación? ¿Qué tiene que ver con las buenas noticias? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este diciembre? Yo quiero darte buenas noticias. Y lo primero que vamos a hacer entonces es tomar algunas cosas cruciales que tienen que ver con la Navidad, pero que tienen que ver con el nacimiento de Jesús y todas las primeras cosas que se dicen de Jesús, y encontrarles entonces alguna conexión con nosotros. Si lo que estoy diciéndote, que Jesús es el modelo, tiene sentido, debe tenerlo en todo, desde el momento mismo de la concepción, del nacimiento de Jesús. Quiero que veas la Navidad desde la óptica de lo que significa para nosotros traer de Jesús esas cosas y decir, eso que tiene que ver conmigo, qué me dice a mí, qué me habla a mí. Espero que estas cosas tengan sentido para ustedes. Entonces, la primera hoy, porque van a ser varios domingos, la primera hoy, la primera cosa de la que yo quiero hablarte hoy, puedes ubicarte por favor en Mateo capítulo 1 para estar mirando unos pasajes. Nos queda el tiempo justico para poder mencionar algunas ideas. Desde la perspectiva, mirando a Jesús, yo quiero que miremos un poquito cuál es la esencia del origen de nuestra existencia. ¿Qué es lo que puede definir lo esencial del origen, de cómo arranca nuestra existencia? Tengo varios comentarios que hacerte, todos basados en lo que Jesús, en cómo fueron las cosas con Él, porque Jesús es nuestro modelo. Yo quiero que tú me entiendas bien. Si bien históricamente somos dos vidas distintas, desde la perspectiva de Dios, todo lo que es cierto en Jesús, Dios quiere darle sentido y hacerlo cierto también en nosotros. Primera cosa entonces, Mateo capítulo 1 dice así en el versículo 17. Quiero presentarte cosas que tienen que ver, una buena noticia. ¿Qué cosas explican tu origen? No me voy a meter aquí en una especie de discurso de carácter científico. Déjame decirte, sin embargo, una cosa al respecto. El darwinismo, que se precia de científico, tiene tantos vacíos que se torna en una religión también. Ustedes encontrarán a alguien que se precie de decirte: entendemos el origen de la vida desde el punto de vista fisiológico, como si la vida fuera solamente eso. O desde el punto de vista biológico, que se precian de tener una explicación científica, siempre te van a decir, en diferentes momentos de su argumentación, te van a decir palabras como estas. Esta es una típica. Y de alguna manera pasó esto. De alguna manera, esos seres acuáticos dieron un salto y comenzaron a desarrollar la capacidad de respirar. Bueno, pero ¿de cuál manera? Bueno, no lo sabemos, fue algo que pasó, se operó una cosa especial, algo. Entonces hay un montón de saltos, mejor, un montón de baches en una teoría llamada científica, que la convierten en un asunto de fe realmente. Yo necesito fe para creer el de alguna manera. No sabemos cómo, son palabras preferidas en toda esa explicación. De alguna manera, no sabemos cómo, la naturaleza en su sabiduría, la evolución dotó de tal cosa. ¿Eso es científico realmente? ¿Dónde está el aspecto científico estrictamente del asunto? Para mí es claro esto, que el darwinismo frente al creacionismo, ambas son asuntos de fe. En ambos hay un asunto de fe que tiene que involucrarse. Y yo prefiero sinceramente decir, yo creo que hay una mente y una causa, una persona detrás de todo lo visible, en lugar de quedarme con el de alguna manera, pasó de alguna forma, sucedió de alguna forma. Así que, dejando un poquito esto de lado, mi buena noticia de hoy para ti es ¿qué cosas tienen que ver con el origen de tu existencia? Y aquí está la primera. En el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 17, hablando de Jesús, que es nuestro modelo, dice así la Biblia: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Me llama mucho la atención, mi primera idea, ¿qué explica la existencia tuya? Me llama mucho la atención el énfasis del evangelista en contar las generaciones. 14 para allí, 14 para allá. Claro, eso tiene seguramente un valor para ellos como judíos, también un valor especial en su argumentación para poder explicar quién era Jesús. ¿Y qué me dice a mí acerca de nosotros? Te voy a decir lo que me dice. En primer lugar, me dice que existe un vínculo entre tiempo y existencia. Hay un vínculo muy fuerte que nosotros deberíamos atender y entender entre lo que es el tiempo mismo y mi existencia dentro del tiempo. En otras palabras, hay un vínculo entre un momento en la historia y mi existencia. Mi existencia no está asociada con cualquier momento, sino con uno específico. Hay un vínculo entre una época y mi existencia. Y quizá alguno diría, ¿pero eso por qué es tan importante? Yo lo considero súper crucial por estas razones. Como estamos asociados entonces con el tiempo en que vivimos, por esa razón era imposible que existiéramos antes, por la misma razón es imposible que existamos después, porque la existencia humana sí se vincula con un momento. Eso es lo que está diciendo allí Mateo cuando dice 14 hasta aquí, 14 hasta aquí, 14 hasta aquí. Él encuentra un asunto como matemático, inclusive yo lo estoy llamando a la hora de explicar la existencia, yo lo llamo las matemáticas generacionales. Parece que de verdad operan, pero lo que yo veo detrás, más que ese conteo matemático detrás de la existencia tuya, del origen de tu existencia, yo veo el vínculo, un vínculo tan fuerte que debería valorarse. Un vínculo muy fuerte que tiene que ser observado para explicar la razón por la que yo existo. La Biblia, hablando de Jesús, en la carta a los Gálatas, dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué siendo Dios mismo en carne? Entre otras posibles respuestas, ¿por qué Jesús no vino antes? ¿Por qué Jesús no vino a los minutos o a las horas o a los días después de que pasó lo que pasó en el huerto del Edén en Génesis 3? ¿Por qué tardó tanto, entre comillas? Puede haber varias razones, pero esta es una: el vínculo entre tiempo y existencia, el vínculo entre el momento perfecto para la existencia de una persona. Eso lo veo en Jesús, en su aspecto de hombre. Vino cuando el tiempo, cuando la plenitud del tiempo para que eso sucediera, se diera entonces. ¿Y en qué me afecta de manera práctica? Te voy a decir en qué. Por ejemplo, yo necesito tener una buena conexión generacional entonces, necesito observar bien mi entorno, necesito valorar mucho mis raíces, mi herencia para poder entenderlo. Esto opera para bien y también puede operar para lo incorrecto o lo indebido o para entender cosas que nos pasan a nosotros. Somos seres conectados. Si todos ustedes se tocan aquí en la mitad de la barriga, van a encontrar una cicatriz que todos tenemos, una cicatriz común. Siempre que pienso en ella, digo que es la única cicatriz que las mujeres exhiben con orgullo. Todas las demás las ocultan. ¿Saben de qué hablo o no? Claro que sí. Lo que te recuerda que alguna vez estuviste conectado, nos recuerda conectados aquí. Y de esa manera vivimos. Es asombroso. Francamente asombroso. Pero eso nos recuerda que somos gente conectada, conectada en todo el sentido de la palabra. En la idea de Dios, gente conectada para bien, relacionada con un tiempo, como parte de una línea de generaciones que yo debería entender. Alguien dirá, pero pastor, si usted me dice que mire mi línea de generaciones, es un desastre. ¿Para qué me va a servir a mí mirar la mía? Te puede servir, te lo aseguro. Tú puedes usar esa información como hace unos años se utilizaban para las fotografías. ¿De dónde salían las fotografías a todo color antes de la era digital? Pues de los negativos se llamaba, ¿no? El negativo te sacaba el positivo. Yo me atrevo a decir a veces que todo eso oscuro y negativo de las generaciones pasadas, de los que alguno estará pensando, ¿cómo puede ser eso para mí importante en eso que usted me dice, que tengo una buena conexión generacional, que me ubique en las generaciones? Porque eso va a importar si todo mi ¿cómo se puede decir? Todo mi trasfondo generacional es malo. Bueno, te puede dar una pista de qué fue lo que se corrompió si tú le das la vuelta. Si de pronto tú encuentras un montón de gente violenta, tú perfectamente podrías decir, quizás es porque es la negación de todo aquello que es mi correcta línea generacional. ¿Me estás siguiendo? Hola. ¿O estoy diciendo de algo muy raro? Estoy tratando solamente de darle sentido a las generaciones. ¿Y dónde caíste tú? De que eso tenga sentido. Porque debe tenerlo. Y debe haber una mirada para eso. Otra forma de ver esa parte negativa que estás tú pensando. Es muy oscuro todo lo que hay atrás. En alguna otra oportunidad recordarás que te dije que yo creo que los hijos, y todos lo somos, cuando tenemos un caso de una línea generacional anterior a nosotros, corrupta o mala o degradada, estamos en la obligación de parte de Dios de restaurar el honor perdido de nuestras casas, de nuestras familias, porque si hay un honor que Dios les dio y que de pronto dejaron corromper. Déjame decirte una cosa más. A menos que yo entienda mi herencia generacional, no voy a poder dejar un legado generacional. Yo necesito ubicarme. ¿Cuál es mi espacio en la generación? Es la primera cosa que me dice ahí. Porque si Dios me vincula con un tiempo, eso tiene sentido para mí. El tiempo en el que yo estoy debe tener sentido para mí. La época en la que yo estoy debe tener sentido para mí. Es una de las formas de mirarlo. Hay una conexión allí que tiene que volverse relevante. Hay una conexión allí que tiene que volverse positiva. Tenemos algo entonces que entregar a la generación de la cual somos parte, porque somos deliberadamente puestos en un específico tiempo. Eso me gusta mucho, porque eso le da un sentido especial a mi tiempo, a mi momento. ¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther? Tú recordarás la historia de Esther, la reina, la niña huérfana, pobre, campesina, que se convirtió en reina. Y ella fue crucial en la salvación de un pueblo. Pero ¿cuándo se hizo crucial en la salvación de un pueblo? Cuando ella entendió esto que te estoy explicando. Porque cuando hubo un gran problema y todos los judíos cayeron bajo amenaza de muerte, Mardoqueo, su ayo, su mentor, su tío, le envía un mensaje: ayúdanos. Ella dice: no puedo hacer nada porque soy la reina, pero ella no tenía una perspectiva correcta de su existencia en este aspecto tampoco, en el aspecto de las generaciones, del tiempo y existencia. Hasta que Mardoqueo se lo dice, y se lo dice con dos frases contundentes. La primera frase, cuando le dice: si tú no haces algo ahora, respiro y liberación Dios va a mandar de alguna otra parte, pero tú y la casa de tu padre van a perecer. Lo que yo leo detrás es que le dice: mira, Esther, mira las generaciones, míralas, y mira ese espacio que tiene tu nombre y tiene tu forma. A menos que tú entres en ese espacio, va a haber una interrupción que yo no sé cómo Dios la va a tener que resolver. Pero quien va a perder vas a ser tú misma, porque no supiste ocupar tu lugar en las generaciones. Y luego se lo reafirma diciéndole: ¿y no será reina Esther, que para un momento como este fue que tú llegaste a ser la reina? Eso le volteó su cabeza. ¿Cómo dicen los muchachos hoy? Le rayó el cerebro, ¿es que dicen? ¿Sí? ¿Así se dice? ¿O solo la rayó? La rayó. A tal punto la rayó que dijo: eso cambia todo, dice ella, así que le estoy agregando yo, ¿no? Eso cambia las cosas. Si eso es así, ¿de qué me sirve ser la reina si no ocupo mi lugar? ¿Y de qué me sirve ser la reina si no entiendo mi tiempo? Tú tienes, tu existencia tiene un vínculo con el tiempo, es lo que te estoy diciendo. Así de simple. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Hola? ¿No? ¿Ninguno? Mira para atrás. ¿No sirve lo que hay para atrás? Siempre sirve. Siempre te va a servir para poder mirar cuál es tu lugar en las generaciones y para poder observar el legado que tienes que dejar. Quisiera decir más de esto, pero es que tengo más para hoy, entonces no puedo quedarme aquí. ¿Qué más explicaría el origen de mi existencia? Mirando a Jesús en su nacimiento, mirando la Navidad. Ya te dije la primera, matemáticas generacionales. Déjame contarte un asunto antes de pasar al otro punto. Un asunto desde el punto de vista negativo de las generaciones. Alguna vez en Barranquilla estábamos orando por una joven que tenía problemas increíbles, unas cosas extrañas le pasaban, de enfermedades y demás, asuntos emocionales, asuntos físicos. Y cuando oramos, lo que el Espíritu Santo me dejó ver es que había un asunto como una especie de conteo generacional que caía sobre ella de forma negativa. Y entonces me contaron algo que no me habían contado, que la niña tenía unas visiones, pero no eran visiones como que me pareció ver, no, eran materializaciones de una mujer anciana que se presentaba delante de ella y simplemente se burlaba de ella. Y luego me contaron más cosas de brujería en su línea generacional. Y me contaron entonces cómo había como una especie, funcionaba como una especie de matemática. Y como que había un cierto conteo sobre el cual se repetía, como que a tal generación tal cosa venía. ¿Me hago entender? Esto funciona, créemelo. Tu existencia responde a un tiempo específico. Como tal, tú te conviertes en una respuesta especial para tu tiempo y para tu generación. La segunda idea en esa misma línea, la segunda cosa que yo encuentro, la encuentro aquí. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Lucas 2, 21 lo dice parecido. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, ¿qué es lo que estoy apelando? Estoy apelando a todos los acontecimientos que rodearon la concepción y el nacimiento de Jesús. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel. Escucha esta expresión que es muy bonita y muy importante si tú la traes a tu vida también. El nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Esa frase me gusta. La segunda cosa que te digo es un nombre dado por Dios, es la otra cosa que explica tu existencia. Yo me estoy apartando de lo obvio. Lo obvio es que todos sabemos que venimos de un espermatozoide y un óvulo. ¿O alguien tiene otro concepto? ¿Y eso explica toda mi existencia? No, señores. No, señores. Eso explica toda mi expresión orgánica, fisiológica, que de por sí ya es un milagro, para mí es un milagro. Que semejante hermosura, pues como la de algunos de ustedes, de pronto no tanto la mía. Que semejante hermosura venga de un par de células invisibles, ya es asombroso. ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? El que se queda allí para explicar la existencia humana se está perdiendo de lo más importante. ¿A qué me refiero? Un nombre dado por Dios es la segunda cosa que yo veo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo primero que tengo que decirte es: si bien fisiológicamente venimos de un óvulo y un espermatozoide y somos creados desde ese punto de vista, hay una información que Dios puso en la naturaleza para que fuéramos reproduciéndonos hombres y mujeres de esa manera, pero somos espíritus creados, no somos solamente cerebro y materia. Y te pregunto, yo en este púlpito te lo he planteado varias veces y no sé si para ti resultará relevante o no, para mí sí. ¿Cómo se crean los espíritus? ¿Aló? ¿Alguien tiene la respuesta? Pero somos espíritus. Somos espíritus, por eso tenemos conciencia, por eso tenemos diferenciación. Por eso podemos conectarnos con el mundo de una forma distinta. Yo recuerdo una vez, en esos momentos en que oramos por la gente y de pronto el Espíritu Santo los toca y hay expresiones visibles de ese toque, porque siempre Dios nos toca, solamente que algunas veces exteriormente no es algo notable o notorio. Pero recuerdo ese día, porque he visto muchas veces personas por las que oramos y caen al piso. Pero esta me impresionó mucho, Porque cuando cayó al piso, no cayó como habitualmente yo he visto algunos, que son como si fueran, como si los soplaran y se fueran como hojas. No, esta mujer fue como si se hubiera desplomado. Yo no encuentro cómo explicártelo. ¡Fum! Como cuando un edificio implosiona, que se cae sobre su propio eje. No sé cómo explicártelo porque es muy raro. Ver que una persona se caiga de esa manera es muy extraño, porque se cae de un lado para otro. En última, si fue que le dio un pequeño mareíto, ahí se desmayó. No, esta mujer no se había desmayado. Yo sabía que algo espiritual estaba pasando, muy profundo. Y a los minutos, esta mujer despierta porque quedó allí. Médicamente uno diría inconsciente. Yo utilizo en estos casos el término bíblico, en éxtasis. Que no siempre un éxtasis en la Biblia es tan dramático, pero yo creo que en este caso lo fue. Y cuando ella despierta, yo la recuerdo, porque en realidad, de una manera llamativa para mí, despertó asustada. Y dice que lo que le pasó fue que mientras orábamos, de repente ella quedó afuera de su cuerpo por completo. Y ella quedó observando su cuerpo. Ella me lo describía bien. Yo, de un momento a otro, simplemente estaba al lado observando mi cuerpo tendido. Alguien puede decir que todas esas cosas son imaginaciones, que son ideas. Hay muchos estudios que inclusive algunos han hecho, de esas personas que están en el umbral de la muerte, pero algunos dicen que no, que son fenómenos cerebrales. Si todo se redujera simplemente a una función cerebral, habría cientos de cosas que quedan sin explicaciones. La Biblia nos lo explica. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, que la mayoría de nosotros es completamente espiritual, ánima, alma y espíritu, algo interno, algo que no vemos. Quien les habla a ustedes no es mi cerebro. ¿Te imaginas tú donde solamente hablara el cerebro? Entonces somos como máquinas que se van programando con ciertos códigos e información para que luego la suelten de cualquier manera. Eso no es así. La mente humana es más que el cerebro. El cerebro es un órgano. Yo no te estoy hablando a ti simplemente con mis cuerdas. Quien te habla a ti no son mis cuerdas vocales, ni mi cerebro, ni mi sistema nervioso central. Te hablo yo, que soy un espíritu que habita este cuerpo. Y si un día pasa que mi espíritu sale, que yo salgo de este cuerpo, eso comúnmente, ¿cómo lo llamamos? Ay, el pastor se murió. Y simplemente la Biblia dice que dejé, Pablo lo llama así, Pablo describe ese momento como abandonar esta tienda, la llama él, o este tabernáculo en términos bíblicos antiguos. Es un tabernáculo del cual yo puedo irme, dice él. Puedo estar ausente del cuerpo. Un montón de evidencias en la Biblia. ¿Cómo se crean los espíritus? ¿Y por qué lo vinculo con esto? Te voy a decir mi, se llama hipótesis o se llama teoría, porque a veces yo en esto me... Te voy a plantear una explicación. En Génesis capítulo 2 tú vas a poder encontrar que la Biblia dice que Dios creó al hombre. ¿De dónde lo creó? ¿Cuál fue el material? Del polvo de la tierra. De ese material creó Dios al hombre, pero dice clarísimo que estaba inanimado, por lo menos lo deja ver entre líneas, hasta que Dios hizo algo. ¿Qué hizo Dios? Dice que él sopló, otra traducción dice insufló, otra traducción dice respiró en su nariz aliento de vida. Y entonces, tomando las palabras del Nuevo Testamento de 1 de Corintios 15, dice que el hombre se volvió un alma que vivía. Un ser espiritual vivo, con expresiones físicas también, un ser asombroso, dotado, que podía moverse en esos dos ámbitos, el ámbito de lo espiritual y el ámbito de lo natural, alguien asombroso verdaderamente, como Adán era al principio. Esta es mi explicación. Para mí hay algo que pasa cuando viene la concepción. No solamente pasa, y no creo que sea la razón esencial de que un ser humano comience, que las dos células se encontraron por fin. Yo creo que algo más pasa. En algún momento, algo más pasa. ¿Qué es ese algo más que pasa? Yo lo encuentro vinculado con el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y está hablando de Jesús como la palabra. Y luego añade: por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho. Está poniendo un absoluto. Nada de lo hecho habría sido hecho sin Él, o existiría sin Él, sin la palabra. Yo encuentro una conexión entre Génesis 2, cuando Dios respira sobre el hombre, Y lo que dice Juan capítulo 1 versículos 2 y siguiente, para mí están conectados. Esa respiración de Dios, una palabra que Dios suelta, un dicho de Dios. Y por eso te lo traje con este versículo. Cuando le dijo, le pusieron el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido. Un nombre. En la Biblia el nombre no es simplemente llámelo así o llámelo asá. En la Biblia el nombre no es simplemente almanaque Bristol. Ya no se usa, pero no aguanto las ganas de decir cada vez que menciono el almanaque Bristol que por eso algunos nombres parecen venganzas. Más de uno se ha cambiado el nombre por allí, ¿no? Alguno por lo menos lo modifica para que suene como mejorcito, porque le parece terrible el nombre. El nombre en la Biblia, el nombre, un nombre dado por Dios, es una historia por escribir. Cuando Dios da un nombre, no está diciendo solamente llámelo así, llámelo Pepito, llámelo Mariita, llámelo de aquella manera. No, cuando el ángel le habló a María, le dijo tiene que llamarse Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre es una historia por contar de cada persona. Óyeme bien, por favor. Y no me refiero al nombre que te pusieron el día que te bautizaron. Yo me salvé del que me iban a poner a mí. Yo sé cuál me iban a poner y ese secreto irá conmigo. Ah, sí. $1,000,000 y se los cuento. Ese sí es un secreto. Yo ahí sí sé lo que es guardar un secreto. Jamás diré eso. Pero yo me iba a morir, me cuentan. Estuve al borde de la muerte. Y ustedes saben la creencia. La creencia de la religión es: si un niño se muere sin bautismo, ¿a dónde va? Al limbo. Que no se les olvide que el Papa Juan Pablo II cerró el limbo. No, no se les olvide. Y no es un chiste. Y yo siempre he estado esperando que nos digan los del limbo a dónde fueron a dar. No nos han contado ese pedacito. Yo me iba a ir al limbo, afortunadamente. Entonces otro tío me llevó a bautizarme para que el pelado no se muriera sin estar bautizado. Y bendito sea Dios, me pusieron el nombre que tengo, Edgardo, que por mucho tiempo no me gustaba mucho, no es común. Hasta que un día descubrí el significado, corazón valiente, entonces empezó a gustarme. Claro, cada vez que me dices Edgardo, me dices corazón valiente. Hey, corazón valiente. Corazón valiente, ven, corazón valiente. Me gusta, me gusta. Pero ese no es el nombre al que me refiero. ¿Qué dijo Dios sobre mí cuando se juntaron espermatozoide y óvulo? Porque lo que me dio a mí la vida en últimas no es la unidad de espermatozoide y óvulo, sino un dicho del cielo sobre mí. ¿Qué palabra se pronunció sobre mí? Ese es el patrón desde Génesis 2. Un soplo de Dios para que pase de ser una cosa inanimada a convertirme en un ser humano, un alma viviente. Debería tener sentido para ti. Hay que descubrir tu nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios te dio? ¿Te das cuenta que por eso Dios le dio a mucha gente, le cambiaba el nombre? Abraham no era Abraham, era Abraham. Sara no era Sara, Sara era Saraí. Pablo no era Pablo, era Saulo. Pedro no era Pedro, era Simón. O era Cefas, perdón, Cefas es el nombre en hebreo de Pedro, era Simón. Pero no es el nombrecito, el pedacito, no, entiéndeme bien, hermano querido. Es una historia por contar, es una historia por cumplir. Un nombre dado por Dios es un llamado que Dios nos da para seguirlo. Es una línea que explica nuestra existencia. Algo con lo que Dios nos vinculó desde antes de nacer. Un nombre dado por Dios es la base de quienes somos. Es una palabra insuflada en nuestro interior que nos da la verdadera forma. Eso es lo que nos da forma a nosotros. Por eso una cosa clave para saber quién eres es descubrir de parte del que te creó cuál es el nombre que está sobre ti. Un nombre. ¿Están conmigo? ¿Por qué a veces les veo cara de tan aburridos? Díganme en serio. Díganme si los tengo aburridos. Es que algunos hacen unas caras, Dios mío, si se las vieran. Si se las vieran, dormirían más. Rápido, rápido, la tercera cosa, porque se me fue el tiempo. La primera, ¿cuál fue? no, una matemática generacional. Tú estás vinculado con un tiempo. La segunda cosa, ¿cuál es? Un nombre sobre ti. ¿Cuál es ese nombre? La tercera, Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La cuarta es una existencia anunciada. ¿Qué es eso? Hermano querido, aquí te voy a decir una clave también. Hay un testimonio profético que te acompaña a ti a lo largo de la vida. Tú te vas a encontrar a lo largo de la vida con profetas que te van a señalar. Hombres y mujeres de Dios que te van a decir: esto es lo que el cielo se propuso contigo desde antes de que fueras tú creado. Y lo encuentro tremendamente relevante. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Vengan conmigo, por favor. A ver qué se me hizo. Primera de Timoteo capítulo 1. Para que vean qué tan importante puede llegar a ser ese testimonio profético. Claro, yo sé que cuando uno habla de lo profético hay mucha gente que se pone nerviosa. No, esos son gente irresponsable y que anda diciendo estupideces por allí. Yo estoy de acuerdo, hay mucha gente así. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a expresiones sanas y equilibradas de lo profético, que es crucial en la vida. Primera de Timoteo capítulo 1, miren el versículo 18 lo que dice: esta comisión, estoy leyendo Biblia de las Américas, te confío, hijo Timoteo, escuchen esa expresión, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, ¿quiénes son ellas? Las profecías, está hablando de las profecías, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Y más adelante, capítulo 4, o sea que mira la importancia que el apóstol le da al testimonio profético. Tu existencia fue anunciada, tú eres una persona prevista, eso me parece fascinante. Previsto, esperado entonces, como lo diré más adelante. En el capítulo 4, la misma primera carta de Pablo a Timoteo, dice, déjame ver ahora que se me hizo el versículo. Dios mío. Aquí está, versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti. Y escuchen la frase ahora, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Está clarísimo, no estamos hablando de profecía barata, ni de imitaciones, ni de manipulaciones. Estamos hablando de testimonios proféticos ciertos. Pero tú lo vas a encontrar en la Biblia. Toda persona está acompañada de un testimonio profético, hasta el mismo Jesús. Y al mismo Jesús fue Juan el Bautista el que lo señaló. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la siguiente cosa clave que explica tu existencia es lo que yo llamo una existencia anunciada, un testimonio profético que acompaña tu existencia. Dios supo de este tiempo, como le dijo Mardoqueo a Esther. ¿No será que por eso Dios te puso donde estás? Y te lo digo yo a ti, ¿no has pensado en eso? Tú que no le encuentras sentido a lo que haces, ¿no has pensado en eso? Que precisamente donde estás tienes que darle el giro para decir un momento. Dios, que sabía de este tiempo y que sabía de esta situación, me puso en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Me quedan dos cosas, Dios mío, se las voy a mencionar rápidamente. Una existencia esperada es la otra que yo vinculo aquí. Ustedes van a poder encontrar, ya no tenemos el chance de leerlo, Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38, cuando llevaron a Jesús al templo para que lo circuncidaran. Y allí se encontraron con dos historias increíbles. Una de un anciano llamado Simeón, que era profeta, dice. Y dice que de repente ese anciano tomó a Jesús, al niño, y dijo: Señor, ahora me puedo ir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Él estaba diciendo algo que veía en Jesús. Y además de eso, una mujer que se llamaba Ana, dice, que desde su viudez, había enviudado muy rápido, se había dedicado a las cosas del templo, ella también profetiza sobre él. ¿Qué es lo que quiero decirte aquí? Si tú miraras, hermano querido, las generaciones que Mateo señala, las 14, 14 y 14, tú vas a encontrar gente muy rara ahí. ¿Sabes quién aparece en la línea genealógica de Jesús? Rahab, la prostituta. ¿Alguien tiene una prostituta en su línea genealógica? No levantes tu mano porque igual te vas a sentir incómodo. Si tú crees que tienes algo deshonroso en tu línea generacional, pues mira Jesús. Aunque debo decirte que con el tema de Rahab, algunos discuten si la expresión en hebreo usada se traduce literalmente como prostituta o simplemente que ella tenía un lugar, un hospedaje, que tenían mala reputación, eso sí. ¿Sabes quién más aparece en esa línea? Aparece Salomón, el hijo de la mujer que David le quitó a Urías. ¿Saben de cuál historia estoy hablando? ¿Por qué menciono esto? Ya estamos cerrando, denme un minuto más porque vienen los niños para acá. Aún el más rechazado de nosotros ha sido esperado en el corazón de Dios y en el enlace de las generaciones. Eso es lo que te quiero decir. Esperado, esperado. Yo soy del grupo de los que fuimos mala noticia. No sé cómo se siente aquí en mi mente, no lo sé, porque estaba en el vientre de mi madre. Pero sí lo sé por dentro, porque el rechazo desde el vientre de la madre le genera a uno un montón de conflictos. Así que adentro sé qué produce, aunque aquí no lo sepa, pero no importa. La verdad tuya es que ha sido esperado, como lo dijo el Señor a Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí, y antes que nacieses yo te santifiqué. Y la última, ¿cuáles llevamos hasta aquí? ¿Te las recuerdo? ¿Con qué cosa se vincula tu existencia? La Navidad y tú, el origen de tu existencia. ¿Con qué se vincula? Se vincula con matemáticas generacionales. Se vincula con un nombre dado por Dios. Se vincula con una existencia anunciada, el testimonio profético. Se vincula con una existencia esperada, esperado por Dios. Y lo último, una existencia celebrada. Dios sí que sabe celebrar. Cuando Jesús nació, muchachos, a celebrar. Y un grupo de ángeles rapidito se vinieron, claro, donde la gente sencilla, que es la gente que sabe celebrar. La gente que celebra lo que vale la pena. Una multitud aparece en el cielo, ángeles cantando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres, paz, buena voluntad para los hombres. Suban, muchachos, vengan. Yo no te voy a decir como las mañanitas el día que tú naciste cantaron los ruiseñores, aunque ¿por qué no? Te voy a decir una cosa que debe marcar tu vida, y es esta. Aunque hay excepciones a esto, porque no es una regla absoluta, este es mi punto. Como Dios celebró tu existencia desde el primer momento, asegúrate de mantenerte siempre donde celebren tu existencia, donde sepan apreciar lo que tú eres, porque la vida tuya merece ser siempre celebrada. La vida debe ser una gran celebración. ¿Me estás escuchando? Pastor, pero la vida mía, la tuya también. Si quieres te cuento la mía. Y entonces aquí nos deprimimos todos. A ver quién está peor. No, la historia mía. Y empieza a levantar la mano cada uno. La vida es una celebración, hermano querido. Cuando la vida se entiende como Dios la ve, es una celebración. ¿Qué estaban celebrando en ese momento? Los ángeles se lo dijeron: vayan, pastores, van a encontrar un niño envuelto en pañales. Un niño envuelto en pañales. ¿Vamos a celebrar eso? ¿Un niño en pañales que ni siquiera se puede valer por sí mismo? ¿Me estoy dando a entender, hermano querido? ¿Qué es lo que se celebra entonces? La persona misma, su existencia y todo lo que una persona significa. Como Dios lo ve, como Dios lo ve, como Dios lo ve. Y nada de esto puede llegar a ser cierto sin Jesús. Pero los que tenemos a Jesús deberíamos aprender a hacer de nuestra vida una celebración. Movernos continuamente a escenarios de celebración, donde nosotros celebramos nuestra existencia y donde nuestra existencia es celebrada por otros. Osvaldito, ¿sabías que tuve una pelea en Facebook por ti? Una pelea sin palabras. Osvaldo, que es un artista, publica una especie de calendario con algunas de sus obras que son arte. Y un estúpido en Facebook, disculpen pues por lo de Facebook, y un estúpido dice que eso es tarot. Tarot, ¿no es un estúpido? ¿Ustedes han visto lo que este hombre hace aquí? ¿Han visto sus cuadros, sus obras? Tarot. Uno definitivamente ve lo que quiere ver, ¿no? O uno ve lo que tiene por dentro. Hay gente que no sabe celebrar, no puede celebrar, no encuentran nada para celebrar, no tienen razones para celebrar, pero es porque no ven la vida, porque no la entienden. ¿Saben qué hice yo de las poquitas veces que he hecho ese mecanismo? Yo le puse primero un como una especie de meme diciendo de qué está hablando. Y después entonces me comenta: muéstrame en la Biblia. ¿En la Biblia qué le muestro? ¡Ah! Sale para allá, como dicen los peruanos. ¿Cómo decimos nosotros? Ábrase. Bendito sea Dios que hiciste la opción de bloquear. Por culpa tuya, Osvaldito. Perdí un amigo en Facebook. Ando muy triste. Los estúpidos con los estúpidos. Perdón, pues. Hay que celebrar. La vida es una celebración. Esta es la primera cosa que les quiero presentar. Son buenas noticias de tu vida. El origen de tu existencia está asociado con todo esto. Y la semana entrante les diré con qué más, porque seguimos hablando. La Navidad y las buenas noticias para la vida. Y hablando de buenas noticias, póngase de pie, denle un aplauso grande al Señor.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.